Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Queridos hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de la instrucción del Santo Padre, el Beato Pablo VI, sobre el culto a la Virgen, esta instrucción llamada Marialis Cultus, o si lo buscas en español, el culto a la Virgen María. Les dijimos que lo teníamos en nuestra página apologeticasiloe.com. Ahí lo pueden leer completo. Estuvimos tocando algunos de los puntos. Entre las cosas que decía el Papa, terminamos hablando sobre la segunda sección, que dice 4 orientaciones para el culto a la Virgen. Santo Padre dice que el culto a la Virgen tiene que ser bíblico, litúrgico, ecuménico y antropológico. La primera parte de estas 4 orientaciones para el culto a la Virgen que dio el Santo Padre Pablo VI, lo hablamos la semana pasada, que el culto a María tiene que ser bíblico. Tenemos que conocer esta mujer, el lugar que ella ocupa en el plan de la salvación. Y por eso hemos hecho este programa, que ha tomado varias semanas, sobre el tema María en las Escrituras, que también lo pueden encontrar en el website apologeticasiloe.com. Durante varias semanas hemos estado estudiando el papel de María desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es lo que dice el Santo Padre, que no puede ser un culto desligado de la Biblia. Ver el papel de María en las Sagradas Escrituras, ver el papel de María en el plan de la salvación. El lugar de María en el plan de la salvación es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar, dándole algún otro tipo de culto a ella basándonos en otros datos más o menos románticos. María es una pieza central en el plan de la salvación, es la que provee de carne, de genética, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la escogida por el Padre, es la ungida por el Espíritu Santo cuando Jesús entra en su vientre el día de la encarnación. O sea que el Santo Padre nos orienta bien claro mirar a la Virgen en la Biblia, el papel de María en la Biblia. Y por eso los animo a que ustedes estudien este tema por su cuenta, que entren a apologeticasiloe.com y busquen el tema María en las Escrituras y con la Biblia de ustedes hagan un estudio pues detallado de ya esto que hemos ido dando durante todas estas semanas. Ahora el segundo punto que habla el Papa, que el culto tiene que ser litúrgico. Acuérdense, primero, bíblico. Segundo, un culto litúrgico. Y dice en el punto 30 el Santo Padre Pablo VI, en el punto 31, perdón, dice, ya hemos hablado de la veneración que la Iglesia siente por la Madre de Dios en la celebración de la Sagrada Liturgia. Ahora, tratando de las demás formas de culto y de los criterios en que se deben inspirar, no podemos menos que recordar la norma de la Constitución Sacrosanctum Concilium, la cual al recomendar vivamente los piadosos ejercicios del pueblo cristiano, añade, es necesario que tales ejercicios, teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, se ordenen de manera que estén en armonía con la Sagrada Liturgia, se inspiren según del modo en ella y dada su naturaleza superior, conduzcan a ella al pueblo cristiano. sigue diciendo el Santo Padre, norma sabia, norma clara, cuya aplicación, sin embargo, no se presenta fácil, sobre todo en el campo del culto a la Virgen, tan variado en sus expresiones formales, requiere efectivamente por parte de los responsables de las comunidades locales esfuerzo, tacto pastoral, constancia y por parte de los fieles prontitud en acoger orientaciones y propuestas que, emanando de la genuina naturaleza del culto cristiano, compongan a veces el cambio de usos antiguos en los que de algún modo se había oscurecido aquella naturaleza. ¿Qué es lo que dice él, el Santo Padre? El Santo Padre dice que el culto a la Virgen, más de que ser un culto, pues, que cada cual por su cuenta, debía ser un culto que se oriente a la liturgia de la Iglesia. Todos sabemos que la liturgia de la Iglesia está centrada en Cristo Jesús. Por eso, en la liturgia de la Iglesia, los tiempos de la Iglesia están divididos de acuerdo a la vida del Señor. El Adviento, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, después ya pues, viene ya el gran tiempo de la Natividad. Y dice la Iglesia que el culto a María debía ir enfocándose gradualmente en esos tiempos litúrgicos, como hablamos cuando hablamos de María en la Biblia. En el Adviento, pues ver a María como la mujer que espera. En la Pascua, como la mujer fiel, la mujer a pie de la cruz, la mujer que es la primera de las discípulas del Señor. En Pentecostés, ¿y qué decir? María, junto con los apóstoles, recibiendo la efusión del Espíritu Santo, la mañana santa de Pentecostés, la mujer llena de Espíritu Santo, la mujer que por donde quiera que pasa, reparte Espíritu Santo. Isabel, al oír la voz de María, se llenó de Espíritu Santo. Simeón, al encontrarse con María y el niño, se llenó de Espíritu Santo. Eso es lo que la Iglesia nos dice, que dice la Iglesia que no es una tarea fácil. La Iglesia lo entiende, que no es una tarea fácil, pero que el pueblo de Dios debe irse encaminando a ver a María dentro de las Sagradas Escrituras y también ver el papel de María en la liturgia. Por eso, dice también, sigue diciendo el Papa, a este respecto queremos aludir a dos actitudes que podrían hacer vana en la práctica pastoral la norma del Concilio Vaticano II. En primer lugar, la actitud de algunos que tienen cura de almas y despreciando a priori los ejercicios piadosos que en las formas de vida son recomendados por el magisterio, los abandonan y creen un vacío que no prevén colmar. Olvidan que el concilio ha dicho que hay que armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia, no suprimirlos. O sea que aquí la Iglesia, el Papa, dice sabiamente que no se puede de hoy para mañana suspender todos los ejercicios piadosos con relación a la Virgen, porque se crea un tremendo vacío. Y lo triste del caso es que muchas personas, aquejadas de un modernismo que ya no es moderno, porque ya esto hace 40 años, de un modernismo que ya pasó de moda, pues prácticamente obviaron el culto piadoso de María en la Iglesia. Y a cambio, ¿qué dice el Papa? A cambio no dieron absolutamente nada. Y lo que dejaron fue un vacío tremendo en los fieles. Sucede como en los monasterios, que se suspendieron diversas horas litúrgicas. ¿Y qué ofrecieron para las horas litúrgicas que se suspendieron? Nada. ¿Y qué se hizo en los monasterios? Un tremendo vacío de oración entre tiempo y tiempo, creando una infinidad de problemas, inclusive de que la nueva era pues, pudiera entrar. Por eso el Santo Padre Pablo VI llamaba hace 30 y tantos años, ¿qué 30 y tantos, 40 y tantos años llamaba el Santo Padre? Que los ejercicios piadosos tradicionales no se deben despreciar y no se deben quitar. Y cita el concilio, la constitución del concilio, diciendo que hay que mantener los ejercicios piadosos tradicionales. Y como muchas veces he dicho, el gran problema no lo tuvo el concilio, lo tuvo las personas que implementaron el concilio y se atribuyeron la norma de destrozar toda la herencia de siglos basándose en un supuesto que el concilio jamás estableció o dijo. Así que esto es lo primero que dice el Santo Padre, dice el Santo Padre. En segundo lugar, la actitud de otros que al margen de un sano criterio litúrgico y pastoral unen al mismo tiempo ejercicios piadosos y actos litúrgicos en celebraciones híbridas. A veces ocurre que dentro de la misma celebración del sacrificio eucarístico se introducen elementos propios de novenas u otras prácticas piadosas, con el peligro de que el memorial del Señor no constituya el momento culminante del encuentro de la comunidad cristiana, sino como una ocasión para cualquier práctica devocional. A cuantos obran así, quisiéramos recordar que la norma conciliar prescribe armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia, no confundirlos con ellas. Una clara acción pastoral debe, por una parte, distinguir y subrayar la naturaleza propia de los actos litúrgicos, para otra, valorar los ejercicios piadosos. ¿Qué es lo que dice el Santo Padre? Llama la atención. Primero, no eliminar los ejercicios tradicionales piadosos respecto a la Virgen, porque se abre un hueco muy grande en la vida del pueblo cristiano. Segundo, es el otro extremo, es mezclar los cultos piadosos con la Sagrada Liturgia. Y el Papa dice, no se puede mezclar en la liturgia una novena, porque eso sería desvirtuar el memorial del Señor, porque entonces mucha gente no iría por la Eucaristía, iría por la novena que se está haciendo. Un ejemplo. O sea que yo creo que esta instrucción del Santo Padre Pablo VI es muy útil. Lo que sucede, como casi siempre, que la inmensa mayoría de las personas o no la conocen o la obviaron. Y dice en el punto 32, pues su carácter eclesial, el culto a la Virgen María, se refleja en las preocupaciones de la Iglesia misma, entre las cuales sobresale en nuestros días el anhelo por el restablecimiento de la unidad de los cristianos. La piedad hacia la Madre del Señor se hace así sensible a las inquietudes y las finalidades del movimiento ecuménico, es decir, que adquiere ella misma una impronta ecuménica. Y esto por varios motivos. O sea, ya vimos las cuatro normas que dice el Papa. Primero, que el culto a la Virgen tiene que ser bíblico. Segundo lugar, que tiene que ser litúrgico. Ahora, en tercer lugar, que el Papa Pablo VI indicaba que el culto a la Virgen debe ser ecuménico. Y ahora va a decir por qué motivo. Dice, en primer lugar, porque los fieles católicos se unen a los hermanos de las iglesias ortodoxas, entre las cuales la devoción a la Virgen reviste formas de alto lirismo y de profunda doctrina, al venerar con particular amor a la gloriosa Teotocos y aclamar la esperanza de los cristianos. Se une también a los anglicanos, cuyos teólogos clásicos pusieron ya de relieve la sólida base estructural del culto a la Madre del Señor, y cuyos teólogos contemporáneos subrayan mayormente la importancia del puesto que ocupa María en la vida cristiana. Se unen también a los hermanos de las iglesias reformadas, dentro de las cuales florece vigorosamente el amor por las Sagradas Escrituras, glorificando a Dios con la misma palabra de la Virgen. El Santo Padre, como lo hemos leído, pues resalta que tenemos un vínculo de amor a la Virgen con los ortodoxos, con los anglicanos. Los anglicanos tienen la presencia de María en sus iglesias. Tú entras a muchas iglesias anglicanas y siempre ves estatuas de la Virgen María. Y dice que también de algunas iglesias de la Reforma que usan las palabras de María en su liturgia. Y también cuando estuvimos dando el tema sobre la Virgen María, dijimos que si muchos hermanos que no son católicos no creen en la Virgen, es porque nosotros los católicos no hemos sabido presentar a la María de las Escrituras. Hemos presentado a la María y de una forma lírica o emocional, pero no una María basada en el plan de la Escritura como hemos nosotros presentado durante todos estos tiempos. Pero el Papa nos llama a medir este argumento, sobre todo con las iglesias en las que estamos nosotros con cierto vínculo, como es la ortodoxa y sobre todo el episcopal o anglicana, que también tenemos un cierto vínculo litúrgico. Sigue diciendo el Papa, en segundo lugar, porque la piedad hacia la Madre de Cristo, de los cristianos, es para los católicos ocasión natural y frecuente para pedirle que interceda ante su Hijo por la unión de todos los bautizados en un solo pueblo de Dios. Más aún, porque es voluntad de la Iglesia Católica que dicho culto, sin que por ello sea atenuado su carácter singular, se evite con cuidado toda clase de exageraciones que puedan inducir a error a los demás hermanos cristianos acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, que es lo que yo acabo de explicar. Jorge está mudo hoy porque no tiene micrófono. Entonces, por eso solamente me dice que sí con la cabeza. Y esto que dice el Papa es tan claro. Yo siempre hago esta anécdota. Yo estaba en un trabajo que yo tenía antes. Yo trabajaba antes en un lugar. Y llegó una muchacha que pertenecía a una iglesia pentecostal. Y ella me dice, yo soy pentecostal. Digo, ay, qué bueno, yo soy católico. Como siempre, viene la aguja, ¿no? Dice, ah, tú eres católico. El problema de los católicos que adoran a la Virgen. Entonces yo le dije, no, hermana, tú estás equivocada. Los católicos no adoran a la Virgen. Y salta una señora que está cerca trabajando de nosotros, que es católica, como una fiera, y me dice, tú estás equivocado, yo sí adoro a la Virgen. Y ella me dice, ¿ves lo que te digo? Esta persona, que yo la conozco muy bien, y es de misa dominical, yo entendí lo que ella quería decir. Ella usó la palabra adorar, pues decir querer, como cuando tú dices que tú adoras chocolate, o como decir que tú adoras a tu nieto, una palabra mal usada, que es de uso del Señor, pero que nosotros no la sabemos aplicar. Y esto es lo que dice la iglesia. Hay muchos hermanos de otras denominaciones que no aceptan a la Virgen por las exageraciones, muchas veces, o por la ignorancia con que los católicos presentamos a la Virgen María. Y eso es lo que el Santo Padre dice muy bien en esta parte, que hablando que el culto a la Virgen debe ser ecuménico. Por eso, el último que el Papa nos va a hablar es que el culto a la Virgen tiene que ser antropológico. Recuérdense que el Papa dice que el culto a la Virgen tiene que ser bíblico, tiene que ser litúrgico, tiene que ser ecuménico y tiene que ser antropológico. Y dice ahí, en el punto 34, en el culto a la Virgen merece también atenta consideración las adquisiciones seguras y comprobadas de la ciencia humana. Esto ayudará efectivamente a eliminar una de las causas de la inquietud que se advierte en el campo del culto a la Madre de Dios. Es decir, la diversidad entre algunas cosas de su contenido y las actuales concepciones antropológicas y las realidades psicosociológicas, profundamente cambiadas en que viven y actúan los hombres de nuestro tiempo. Se observa en efecto que es difícil encuadrar la imagen de la Virgen tal como es presentada por cierta literatura devocional en las condiciones de vida de la sociedad contemporánea y en particular de las condiciones de la mujer, bien sea en el ambiente doméstico donde las leyes y la evolución de las costumbres tienden justamente a reconocer la igualdad y corresponsabilidad con el hombre en la dirección de la vida familiar, bien sea en el campo político, donde ella ha conquistado en muchos países un poder de intervención en la sociedad, vence en el campo social. Sigue diciendo el Santo Padre. Deriva de ahí para algunos una cierta falta de afecto hacia el culto a la Virgen y una cierta dificultad en tomar a María como modelo, porque los horizontes de su vida, ellos dicen, resulta estrecho en comparación con las amplias zonas de actividades que el hombre contemporáneo está llamado a actuar. En este sentido, mientras exhortamos a los teólogos, a los responsables de las comunidades cristianas y a los mismos fieles a dedicar la debida atención a tales problemas, nos parece útil ofrecer nosotros mismos una contribución a su solución, haciendo algunas observaciones, dice el Papa en el punto 35. Ante todo, la Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a la imitación de los fieles, no precisamente por el tipo de vida que ella llevó, y tanto menos por el ambiente sociocultural en que se desarrolló, sino porque su condición concreta de vida, ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. Y aquí estoy yo de acuerdo con el Papa. La Virgen no necesita más ambiente que de ser esta mujer totalmente obediente a la voluntad de Dios, que es el camino de no solo de la santidad, sino de la paz, no solo de la paz del mundo, sino también de la paz de la familia y de la paz en todos los aspectos. Sigue diciendo el Papa, porque acogió la palabra y la puso en práctica, porque su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, porque es decir, fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene un valor universal y permanente. Totalmente de acuerdo con el Papa, el valor de María, la mujer de fe, la mujer de la fidelidad a Dios, eso tiene un valor que trasciende cualquier cultura y cualquier época. Lo fue ayer y sigue teniendo un valor tremendo hoy cuando se presenta verdaderamente en este contexto. Dice el Papa, en segundo lugar, quisiéramos notar que las dificultades que hemos aludido están en estrecha conexión con algunas connotaciones de la imagen popular y literaria de María, no con su imagen evangélica, ni con los datos doctrinales determinados en el lento y serio trabajo de hacer explícita la palabra revelada. Al contrario, se debe considerar normal que las generaciones cristianas que se han ido sucediendo en marcos socioculturales diversos, al contemplar la figura y la misión de María como mujer nueva y perfecta cristiana, que resume en sí misma las situaciones más características de la vida femenina, porque es virgen, esposa y madre. Mira qué hermoso el Papa resume lo que es María. Dice que resume todas las fases de la mujer en una sola persona. Virgen, esposa y madre. Es hermoso, esto que debíamos tener en cuenta todo, que María es un resumen de todo lo que es una, todo lo que abarca el campo de la mujer. Hayan considerado a la madre de Jesús como modelo eximio de la condición femenina y ejemplar, limpidísimo de vida evangélica, y hayan plasmado estos términos según la categoría y los modos expresivos propios de la época. La Iglesia, cuando considera la larga historia de la piedad mariana, se alegra comprobando la continuidad de hecho cultural, pero no se vincula a los esquemas representativos de las varias épocas culturales ni de las prácticas de concepciones antropológicas subyacentes. Yo creo que el Papa ha sido bien, bien claro. María supera todas las épocas, siendo virgen, mujer y madre, que abarca todo el campo de la mujer, siendo una mujer fuerte, porque María no fue una mujer débil, porque para estar al pie de la cruz, mientras el hijo estaba destrozado, colgando en la cruz, tiene que haber sido una mujer bien fuerte, una mujer que afronta un exilio con un niño pequeño. O sea, María sigue siendo una mujer, yo creo, accesible a todas las personas contemporáneas. Sigue diciendo el Papa, deseamos en fin subrayar que nuestra época, como las precedentes, está llamada a verificar su propio conocimiento de la realidad con la palabra de Dios y para limitarnos al caso que nos ocupa a confrontar sus concepciones antropológicas y los problemas que derivan de ella con la figura de la Virgen, tal cual nos es presentada por el Evangelio. La lectura de las Sagradas Escrituras, ella bajo el influjo del Espíritu Santo y teniendo presente las adquisiciones de la ciencia humana y las variadas situaciones del mundo contemporáneo, llevará a descubrir cómo María puede ser tomada como espejo de la esperanza de los hombres de todos los tiempos. O sea, el Santo Padre lo que nos está diciendo es que hay algunas devociones muy antiguas que presenta María de una forma que hoy en día no es concebible por la cultura moderna. Yo ciertamente he leído algunas oraciones hermosas, antiguas, pero también he leído algunas devociones de hace 200, 300 años que me queda diciendo, que me suena un poco extraño, porque el lirismo hay veces que se exalta. Y el Papa lo que dice es que para que presentemos a María no solo en la Biblia, no solo en la liturgia, sino también como una mujer de nuestros tiempos, que busquemos los valores de María que le habla a las personas en el día de hoy y presentemos también una María accesible a la gente que a lo mejor no tiene esa profundidad devocional ni esa profundidad litúrgica o que a lo mejor tiene con María solamente una unión devocional, sino llevándolo a ver que esa unión devocional lleva también a una devoción de fidelidad, a una devoción de vivir en el mundo que el Señor los toca y enfrentar los problemas que a diario la vida y los retos nos pone. El Santo Padre, después de esto, pues sigue hablando sobre el valor del Ángelus, el valor del Rosario, que es muy importante, y con esto concluye esta parte de esta instrucción Marialis Cultus, que yo les recomiendo a todos ustedes, pues entrar a nuestro web, Apologética Siloe, y leerla. Y también de esta forma, pues con esta parte, terminamos esta serie que hemos dedicado al estudio de papel de María en las Escrituras, de entender todo este estudio que hemos hecho de varias semanas. Ustedes lo encuentran escrito y lo encuentran en video en apologeticasiloe.com. en la sección de temas está el escrito, se llama María en las Escrituras. Y con el mismo nombre está en la sección de clases, lo pueden encontrar en diferentes videos. Antes de terminar, yo quería recordarle a los hermanos que tenemos nuestro retiro de mayo, el retiro anual que hacemos en el mes de mayo en la Abadía Benedictina de San Leo, al norte de Tampa, en cerca de Jeffrey Hill. Tenemos este gran retiro el día de Pentecostés. Estamos saliendo de Miami el viernes 13 y regresamos el domingo 15. Este retiro nosotros ofrecemos transportación. Nuestros ómnibus salen del seminario aquí en el 87, al lado de San Brendan's. Salen los ómnibus para el monasterio. Y va a ser un retiro de crecimiento en el Espíritu Santo y también de efusión del Espíritu Santo. Toda persona, todavía hay tiempo, que quieran participar en este retiro, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y si estás fuera de Miami, puedes entrar a apologeticasiloe.com, apologeticasiloe, como la piscina bíblica, apologeticasiloe.com, y en la primera página vas a tener toda la información del retiro y a quién puedes contactar, porque ya en par de semanas tenemos que cerrar pues el número de personas que asistirán al retiro. Retiro de crecimiento espiritual, retiro sobre el Espíritu Santo, retiro con efusión del Espíritu Santo. Te esperamos. Y mantente sobre la roca. Acá tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.